Podcast, resumen de noticias con Yolanda Ruiz.
Soy Yolanda Ruiz, las noticias más importantes de esta mañana, resumen de lo que ha sido destacado en la jornada del día de hoy. Empezamos hablando, por supuesto, de la situación del fiscal general Néstor Humberto Martínez, el debate que se ha abierto en torno al llamado para que se designe un fiscal ad hoc y un nuevo ingrediente, porque el representante a la Cámara de Alianza Verde, Mauricio Toro, le está pidiendo a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que reabra dos investigaciones contra el fiscal general de la Nación por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Él dice, hay pruebas nuevas, hechos nuevos que nos obligan a volver a investigar. La voz de la noticia, el representante Mauricio Toro.
Yo en especial considero que las grabaciones realizadas por Jorge Enrique Pizarro y que fueron entregadas a Noticias 1 y al Espectador son pruebas que podrían dar pie para reabrir las investigaciones del proceso que fue archivado por parte de la Comisión de Acusaciones, que en su momento no tenía las pruebas suficientes, razón por la cual se solicita a la mesa directiva en el día de ayer por parte de mi persona la reapertura de esos procesos para poder ordenar entonces, digamos, la revocatoria de la resolución inhibitoria y abrir nuevamente el proceso investigativo.
Que se reabra ese proceso de investigación es lo que dice el representante Mauricio Toro, quien también nos dijo que en unos 15 días la Cámara de Representantes se debe pronunciar. Hay muchos documentos y muchos elementos nuevos, las grabaciones en las cuales queda claro que el fiscal conoció muchos de los asuntos irregulares de Odebrecht en la época en que era abogado, pues significa que vale la pena volver y darle una mirada al caso. Veremos qué dice la Cámara que tiene en sus manos la decisión. Otra noticia del día muy importante, se aprobó el cobro de impuesto de valorización en la ciudad de Bogotá. Un debate político de fondo, el que hubo en el Consejo de la Ciudad. Algunos concejales en el camino cambiaron de opinión, hubo debates, en fin. Hoy hablamos con dos de los concejales que participaron en el debate, uno a favor, uno en contra. Inicialmente escuchamos al presidente del Consejo, Daniel Palacios, del Centro Democrático. En contra el Centro Democrático del cobro de valorización, ellos consideran que no se le puede aplicar tanto cobro a los ciudadanos que ya están bastante ahogados, y dice además pues que hay algunas de las obras que no son tan necesarias, como por ejemplo un centro cultural que ha generado mucho debate para la zona del Retiro en Bogotá. Muchos impuestos para los bogotanos, dice el concejal Daniel Palacios.
Lo que nosotros hemos dicho es que si bien el alcalde ha considerado que eso es muy poquita plata, pues para nosotros pensar que una persona que paga 2 millones de pesos de predial, tener que pagar 4 millones de pesos de predial, es un impacto significativo en el bolsillo. Tengamos en cuenta que el próximo año usted está en marzo pagando el impuesto al vehículo, en junio está pagando el predial, que es bastante alto, en agosto estaría pagando la valorización, y septiembre, octubre y noviembre estaría haciendo la declaración de renta. Sí. Eso quiere decir básicamente que el bogotano se la va a pasar el próximo año pagando impuestos.
Es lo que ha dicho el concejal Daniel Palacios. El bogotano se la va a pasar pagando impuestos. Centro Democrático en contra del cobro de la valorización. Hablamos con el concejal Rolando González de Cambio Radical. En el caso de Cambio Radical, llama la atención que el partido se dividió. Unos votaron a favor, otros votaron en contra. Hubo un pronunciamiento de Germán Vargas Lleras, líder del partido Cambio Radical, diciendo no a la valorización. Pero algunos de los concejales se salieron del redil, no estuvieron de acuerdo con lo que dijo Germán Vargas Lleras y apoyaron la valorización. Dice el concejal Rolando González que fue lo que acordaron en el partido, que estuvieron de acuerdo en dejar a cada quien en libertad, que no es que haya división, en fin, pero lo cierto es que Vargas Lleras dijo una cosa y algunos concejales hicieron otra. Rolando González, concejal de Cambio Radical y la valorización.
Básicamente la bancada tomó la decisión fue dejar en libertad a sus miembros, situación que desde luego es respetable y no se hizo por otro motivo diferente. Y el partido no estaba haciendo ninguna clase de componenda y de alguna u otra manera lo que estábamos era tratando de evitar que esta valorización no quedara tal como lo estábamos solicitando el partido para beneficio de los bogotanos.
Es Rolando González de Cambio Radical. Él dice que fue lo que decidió el partido, que consideran que es bueno para la ciudad, que lograron que la administración tomara en cuenta algunas de las observaciones que hacían y que por eso deciden respaldar el cobro de valorización. Lo cierto es que se va a cobrar, no va a pagar toda la ciudad. Estratos 4, 5 y 6, hay unas zonas puntuales en donde tendrán que pagar los dueños de esos predios. El debate está planteado, pero la decisión en el Consejo está tomada. Cambiamos de tema porque hay una noticia de verdad positiva y esperanzadora que nos ha llegado desde la ciudad de Cali. Llegaron los buses eléctricos para la ciudad de Cali, allá sí pudieron, y lo celebra el alcalde de Cali, Maurice Armitage.
Es que estamos contentos porque arrancamos los primeros buses con buses eléctricos, pero no solo necesitamos los eléctricos, sino el resto, porque el Cali lo que necesita es completar los 1.400 buses lo más rápido posible. Desde el punto de vista ecológico y de meter buses eléctricos, por supuesto que le ganamos. Y al operador, que han estado plenamente convencidos de que lo que necesitamos es que Cali siga siendo una ciudad ecológicamente, ambientalmente, la mejor del país.
Está feliz el alcalde Maurice Hermitage, no es para menos, dice, sí, les ganamos. En Cali pudieron, en Bogotá recordemos que no hemos podido con los buses eléctricos. Y otro dato, en Medellín ya abrieron también el proceso de contratación para los buses eléctricos. Es hacia dónde va el mundo, hacia las energías limpias, menos contaminantes. Llegaron a Cali los buses eléctricos, van a llegar a la ciudad de Medellín. En Bogotá todavía no se ha podido. Nos vamos a otra región de Colombia en este resumen de noticias del día. Departamento de Córdoba. Un dato muy interesante. Un juez en el municipio de Sahagún tomó una decisión particular. Prohibir el uso de los teléfonos celulares en horas de oficina. El asunto, por supuesto, que genera debate. ¿Se puede prohibir el uso de celulares? Pues un juez de Sahagún lo hizo, según nos cuenta Jairo Pérez, desde Montería.
Polémica en el municipio de Sahagún porque el juez promiscuo de familia del circuito Miguel Burgos, mediante una resolución, prohibió el uso de celulares a los empleados en el despacho en horas laborales. En el documento resuelve que solo podrán utilizar el celular solo cuando tengan que hacer notificaciones sobre procesos a través de llamadas o por WhatsApp. Al respecto, el director seccional de Administración Judicial, Alfonso de la Espriella, dijo que los jueces son autónomos en la toma de decisiones en sus despachos, siempre y cuando no afecten el acceso a la justicia.
Es lo que está pasando en el departamento de Córdoba. Y de inmediato hay quienes dicen, esto con una tutela se puede caer, porque estamos hablando de libre desarrollo de la personalidad, libertades individuales, el derecho a la expresión, a comunicarse, en fin. Pero por lo pronto la decisión del juez de Sahagún está vigente. Él dice, no se puede utilizar el teléfono en horas de trabajo, y así es. Hay quienes consideran que de pronto un poquito de regulación, de pronto bajarle al uso en ciertas horas puede ayudar para que la gente se pueda concentrar. Otros dicen, no, la gente es libre de utilizar su celular como quiera. En todo caso, es una de las noticias interesantes del día. Y también reaparece Sergio Fajardo, y en un tono bastante fuerte, en sus críticas al presidente Iván Duque. ¿Quién lo creyera? Porque muchos han criticado a Sergio Fajardo porque normalmente es un hombre que tiende a no mojarse mucho en los debates públicos, y esta vez fue fuerte al criticar al presidente Iván Duque. En diálogo con Juan Carlos Iragorri se pronunció sobre esos primeros 100 días del presidente Duque.
Flojo, muy flojo, Juan Carlos, y explico brevemente por qué digo la... Le utilizo ese calificativo. El presidente de forma recurrente ha llamado o ha expresado que nos debemos unir en Colombia para trabajar juntos, lo cual es, por supuesto, loable. El problema es que no tenemos ni idea alrededor de qué nos vamos a unir. No existe un norte, una propuesta de sociedad, una mira, una meta donde nosotros podamos pensar que nos vamos a unir para llegar a un lugar, y eso requiere el liderazgo del gobierno que hasta el momento no ha existido. Y la situación que estamos viendo hoy, pues, es una situación de desconcierto, de malestar. Las encuestas así lo atestiguan, y eso tiene que ver con lo que está sintiendo la gente hoy en Colombia. Muy flojo, a mi modo de ver, el arranque del señor presidente Duque.
Muy flojo, dice Sergio Fajardo. Hay quienes dicen, ¿será que va caminando hacia una nueva candidatura? ¿Quién sabe? Y también la voz de la noticia es la de Emilio Archila, consejero presidencial para el posconflicto, porque le dijo a Juan Manuel Ruiz que falta plata, y mucha, para poder implementar esos programas derivados del acuerdo de paz.
Eran 120 billones de pesos lo que estimaba la administración anterior, y la Contraloría, al hacer un estudio de las expectativas que provienen de estos mecanismos de planeación que le describía, piensa que se necesitarían 30 más. Entonces estamos hablando por lo menos de 150 billones durante los próximos 10 años.
Es el consejero presidencial para el posconflicto quien está hablando de esa cantidad de dinero para la financiación de los programas que quedaron derivados del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Una plata muy, pero muy importante, que por ahora no está claro de dónde va a salir. Pasamos a las noticias del mundo. El resumen lo tiene Jorge Espinosa. Tres noticias que destacamos a esta hora. Inicialmente, Venezuela, que aparece mencionado hoy en un artículo muy importante del Washington Post.
Sí, Yolanda, porque básicamente lo que está contando el periódico es que el gobierno de Estados Unidos se prepara para ingresar a Venezuela en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Esta información la basa el Washington Post en correos electrónicos internos de la administración y en declaraciones de funcionarios que son, por supuesto, anónimos. Esa lista está ahora compuesta por Irán, Corea del Norte, Siria y Sudán y está reservada a los países que han apoyado actos de terrorismo internacional en reiteradas ocasiones. La acusación directa la hace el senador republicano Marco Rubio y dice dos cosas. Uno, que Venezuela ha apoyado a Hezbollah, una organización terrorista chiita que tiene una sede en el Líbano, y también a las FARC. La decisión no está tomada, pero podría ocurrir.
Podría ocurrir, eso es lo que dice el Washington Post, que quede en la lista de países que apoyan o que respaldan el terrorismo. Hay que hablar también del submarino argentino Espinosa. Un año después de que desapareció, finalmente lo encontraron. El problema es que no lo van a poder recuperar.
Exactamente. La empresa Ocean Infinity, Yolanda, lo encontró a 907 metros de profundidad y a 600 kilómetros de la costa argentina. En la rueda de prensa, un periodista de Cadena 3 le pregunta al ministro de Defensa argentino, Oscar Aguad, si tiene Argentina los medios para sacar el submarino de su profundidad, para traerlo a la superficie.
Yo le diría que no tenemos medios, no teníamos medios ni siquiera para bajar a las profundidades del mar.
Se conocen otros detalles, Yolanda, ya se sabe que el submarino implosionó por la presión del agua y que puede partirse en caso de manipulación. También el presidente de la empresa que lo ha encontrado, que se llama Ocean Infinity, ha dicho que él cree que nunca se ha hecho una operación tan compleja a tantos metros de profundidad. Luego todo parece indicar que el submarino va a quedarse allí.
Va a quedarse allí. Para las familias una sensación como doble. Por una parte, pues lo encontraron, porque todo era incertidumbre hasta ahora, pero por otra, pues no van a poder recuperar los cuerpos para hacer una despedida como corresponde.
Sí.
También Afganistán es noticia hoy.
Sí, porque ha ocurrido un atentado otra vez terrible en la capital, en Kabul. 40 personas han muerto, otras 60 que participaban de un encuentro religioso que conmemoraba el cumpleaños del profeta Mahoma resultaron heridos en la explosión. Este es tal vez el atentado más brutal en lo que va ocurrido este año en Afganistán en los últimos tiempos. La agencia AFP ha entrevistado a un testigo que ha dicho que un suicida se hizo estallar. Todavía no hay ningún grupo que se haya atribuido el ataque, que dejó, como digo, 40 muertos, pero en Afganistán funcionan dos grupos, los talibanes y la organización terrorista Estado Islámico, que ambos son, digamos, similares en cuanto a sus métodos. Tal vez es mucho más extremo en las cosas que hace Estado Islámico.
Estas son las noticias del día en un podcast. Aparte, vamos a tener el análisis de la situación del fiscal general Néstor Humberto Martínez y todo el debate que se ha abierto sobre el fiscal ad hoc. ¿Qué se puede hacer para tenerlo? Algunos incluso están planteando la renuncia del fiscal. En fin, el análisis con el equipo de mesa en un podcast distinto. Estamos haciendo un ensayo. Les estamos diciendo a nuestros oyentes. Sus comentarios nos vienen bien. Las críticas, las sugerencias, todo sirve. Gracias por estar ahí.
Podcast, resumen de noticias con Yolanda Ruiz.